Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11 será nuestro texto. Y creo que en alguna ocasión nosotros batallamos o nos cuestionamos el por qué nuestros padres nos pondrían el nombre con el que nos llaman, el nombre que tenemos. Quizás luchamos con ello. Quizás en nuestra mente llega, ¿qué le pasaría por la mente de mi padre cuando dijo, este niño se va a llamar así? Si a nosotros, a usted y a mí, nos dieran la oportunidad de cambiarnos el nombre, ¿qué nombre nos gustaría que nos pusieran? ¿Con qué nombre nos gustaría que nos llamaran? En lo personal, ¿con qué nombre le gustaría que le llamaran? Si hubiera esa oportunidad de cambiárselo. Como todos los hombres, cuando se nos anuncia que vamos a ser papá por primera, segunda o tercera vez, pues nos volvemos muy amables, estamos muy contentos, muy cariñosos, inclusive a veces hasta dóciles. Y comenzamos a pensar en el nombre que le vamos a poner a nuestro hijo y se arma todo un debate en torno al bebé. La mamá quiere ponerle un nombre, el papá quiere ponerle otro nombre y así sucesivamente. Algunos piensan en ponerle el nombre del padre o de la madre, si es niño o es niña. Algunos otros dicen, no, vamos a ponerle el nombre de los abuelos. Otros piensan en ponerle el nombre de algún hermano en la carne. Y quizás otros el nombre de algún amigo muy estimado. Todo esto es un debate en torno al nombre. Pero algunos van más allá. Algunos piensan llamarlos con el nombre de sus personajes predilectos, ya sean estos artistas, deportistas o lo que sea. Pero la mentalidad del hombre, hermanos, no llega y no para allí. Porque a algunos no les importa tanto si el nombre es común. Algunos quieren ser originales con sus nombres y comienzan a combinar los nombres. Cuando uno de nuestros hijos iba a nacer, mi esposo y yo entramos en este debate. Y yo quería ponerle un nombre y mi esposa otro nombre. Y ella me dijo, ¿me das permiso que combine las letras de mis hermanos los varones para ver qué nombre sale? Y digo, está bien. Y comenzó con el menor, que se llama Bernabé. Así que puso una B. Y luego con el tercero, que se llama Antonio, puso una A. Y luego con el cuarto, que se llama Arsenio, y puso otra A. Y el último, que es el segundo de los varones, se llama Lázaro. Imagínense, cuando empezamos en este debate, a veces no nos damos cuenta de lo que vamos a hacer realmente. Hoy quiero hablarles de un nombre sencillo, pero incomparable. Y el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera que oráramos en este momento, hermanos. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Ayuda, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para que nuestra mente sea abierta por el poder de tu Espíritu Santo y podamos llegar a crear una convicción firme respecto a lo que tú eres para nosotros. En tus manos me encomiendo y encomiendo a mis hermanos. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Cuando estudio este texto, particularmente los versículos 9 al 11, encuentro que Pablo nos enseña respecto a la exaltación de Cristo. Y esta exaltación del Señor demanda una sumisión universal para la gloria de Dios Padre. Basado en lo que el texto nos señala o nos enseña, puedo proponerles que dado que el nombre de Cristo es excelso, todo cristiano tiene el deber de someterse plenamente a su señorío. En otras palabras, el señorío de Cristo demanda creyentes sumisos a Él. Dios en su gran sabiduría y en su inmensa misericordia nos enseña en su palabra esta verdad. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos lograr someternos a Cristo? Dado que vivimos en un mundo tan acosado por el pecado y somos atribulados realmente, aún los creyentes. Bueno, en estos versículos encuentro dos principios, o tal vez dos requisitos, que nos ayudarán a comprender esta verdad. En primer lugar, someterse al señorío de Cristo requiere una actitud de humildad. El versículo 9 y el 10 dicen, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es posible que cuando hablamos de la humildad, nuestra mente vague hacia la situación social o económica de las personas. Pero cuando hablamos de la humildad en la Biblia, esta es una actitud que emerge de lo más profundo de las personas, que afecta su mente, que afecta sus emociones, que afecta su voluntad. Es una actitud que solamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo puede crear en cada persona que ha creído en Jesucristo. Necesitamos entonces una actitud de humildad para someternos al señorío de Cristo. Una actitud de humildad que alabe su grandiosa majestad. Porque el texto dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Una frase interesante. Una frase que sugiere una exaltación a la posición más alta, una elevación por encima de todos los demás. No hay cosa creada en el mundo por la cual Cristo no esté encima de ellos o por encima de ellos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo que Pablo dice en este versículo es que Dios le dio al Señor, a Jesucristo en este caso, grandeza, superioridad y autoridad sobre todo y todos, sobre toda su creación. Cristo tiene ese poder. Es lo que Él dice, que le fue dada toda potestad en la tierra. No solo en el cielo, sino también en la tierra. La obediencia del Señor, el contexto nos habla de eso, la obediencia del Señor hasta la muerte fue recompensada, exaltándolo a una posición de honor y de gloria. Dios lo exaltó, dice la Escritura aquí, hasta lo sumo. Él es el soberano Dios, hermanos, a quien debemos darle todo el honor y toda la gloria. Por eso necesitamos una actitud de humildad que alabe su grandiosa majestad. Término que se usa solo para la realeza, para los reyes. Cierto día se encontraba un soldado a la puerta de un edificio público, pues haciendo su guardia, y caminaba de un lado para otro. Ahí estaba él cuidando, cumpliendo su trabajo. Y de repente apareció un muchacho en estado inconveniente y se lo quedó mirando. Y le dijo, soldado, soldado flojo. Y salió corriendo a todo lo que daban sus piernas. Y el soldado fue tras él. Cuando aquel joven se sintió que el soldado le llegaba y que no podría escapar, de repente se paró y se cuadró y le dijo, mis respetos para usted, soldado. Usted es una autoridad. Cristo necesita súbditos que se humillen ante Él, porque Él es la autoridad suprema, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si usted, hermanos, usted y yo somos hijos de Dios, es nuestro deber hacerlo. En una actitud de humildad, venir al Señor y someternos a su señorío, someternos a su autoridad, a su palabra. El orgullo no tiene cabida, hermanos, delante del Señor. Es uno de los pecados que la Biblia dice que el Señor aborrece. No podemos decir que Cristo es nuestro Señor, que es nuestro dueño, si no reconocemos su autoridad en cada área de nuestra vida, si no permitimos que el Señor entre a cada rincón de nuestro ser, si lo limitamos solo a ciertas áreas de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos si realmente alabamos al Señor por lo que Él es, o lo hacemos solo por rutina, por costumbre. De acuerdo a la Biblia, Dios, la suprema majestad, exaltó a Jesús hasta lo sumo, dice la Escritura. Por eso tenemos que tener esa actitud de humildad. Pero no solo debemos tener una actitud que alabe su grandiosa majestad, sino también debemos tener una actitud de humildad que ponga en alto el glorioso nombre de Jesús. El versículo 9 sigue diciendo: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé qué pasa por la mente de usted o por la mente de las personas cuando escuchan el nombre de Jesús. No sé qué pasa por la mente. Pero la Biblia dice que el nombre de Jesús es grande, es excelso, es supremo. La grandeza del nombre de Jesús, hermanos, está por sobre todos los nombres. Encontramos en la Biblia grandes personajes, grandes hombres de fe, y el nombre de Cristo está por encima del nombre de Abraham. Aquel hombre que la Biblia lo llama amigo de Dios, aquel hombre que la Biblia dice que es el padre de la fe y que es reconocido por algunas religiones del mundo, el nombre de Abraham no se iguala al nombre de Cristo. Ni siquiera el nombre de Moisés, ese líder que usó Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, aquel hombre que sufrió en gran manera en el desierto al conducir al pueblo de Dios conforme él lo guiaba, y que la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. El nombre de Moisés no se iguala al nombre de Cristo. ¿Qué pudiéramos pensar de David? Aquel hombre que la Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, y en Hechos 13, 22, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ni siquiera el nombre de David se iguala al nombre de Cristo. La razón, creo, es sencilla. El nombre de Cristo es glorioso, es excelso, es majestuoso y es sobre todo nombre que se nombra sobre la tierra. Es lo que la Escritura nos señala. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos parece sencillo el nombre de Jesús, pero es un nombre glorioso. Cuando Él iba a nacer, la Biblia dice que Dios dijo: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quizás nos preguntaríamos, ¿pero qué hay más para saber que este nombre es glorioso? ¿Dirá la Biblia algo más de esto? Hay un propósito por el cual Dios exalta al Señor Jesucristo. Hay un propósito por el cual lo pone por encima de todos los nombres, para que en su nombre, dice la Biblia, se doble toda rodilla. Es una hermosa declaración que el apóstol Pablo hace, y es una declaración que 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías lo había dicho, en Isaías 45:23. Y Pablo la vuelve a señalar en Romanos 14:11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Cristo, entonces, de acuerdo a la Escritura, hermanos, es un nombre glorioso. Y debemos los creyentes poner en alto el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El ejemplo que Pablo usa aquí de la exaltación de Cristo, porque es lo que Pablo está haciendo, tomando como ejemplo la vida, el sacrificio y la exaltación del Señor Jesucristo a sus lectores originales, en este caso a los filipenses. Estaban teniendo problemas los hermanos para coexistir en armonía. Estaban teniendo allí luchas Y Pablo les dice, miren a Cristo, obsérvenlo a Él. Él se humilló hasta la muerte de cruz y Dios lo puso en un lugar de honor. ¿Pero qué más podrá decir la Biblia respecto a esto? Llegará el día, hermanos, en que el Señor recibirá homenaje de acuerdo a lo que dice el texto, u honor de todo lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay otras escrituras que nos mencionan el por qué el nombre de Cristo es glorioso. ¿Por qué está sobre todo nombre? Ya dijimos que no Abraham, ni Moisés, ni David se comparan al nombre del Señor. La misma Biblia nos da cuenta de ello. Porque es en el nombre de Jesús que muchas personas recibieron la sanidad de su cuerpo. Hechos capítulo 3, versículo 6, nos dice, cuando Pedro y Juan van al templo a orar, al templo La Hermosa, y afuera del templo había un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosnas. Y este hombre les pidió a ellos. Y el versículo 6 dice que fijando los ojos en él, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús, no en el nombre de Abraham, ni en el nombre de David, ni de Moisés. En el nombre de Jesús. Pero también, porque es en el nombre de Jesús que podemos pedir y obtener respuesta a nuestras oraciones. Muchos textos de la Biblia dicen que debemos pedir en el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 23 dice, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Eso hace glorioso el nombre de Cristo. Eso hace que el nombre de Cristo esté por sobre todo nombre. Pero lo que es más, y creo que es el punto clave de lo hermoso de este nombre, es en el nombre de Jesús que hay salvación. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y la Biblia dice con toda claridad en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús, hermanos y amigos, en que el hombre puede obtener la salvación de su alma. Puede ser liberado de la condenación eterna. No es en ningún otro nombre, es en el nombre de Jesús. Es lo que la Escritura nos señala. Es lo que Pablo dice aquí en este texto que hemos tomado. Para la mayoría de los seres humanos, el nombre de Jesús puede ser como cualquier otro nombre. Hasta se hacen chistes del nombre del Señor. Y es posible que hayan creyentes que también los hagan. Es bueno preguntarnos, es bueno cuestionarnos. Cuando escucha el nombre de Jesús, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué es lo que su corazón siente cuando usted escucha el nombre de Jesús? ¿Le dice algo? ¿Le recuerda algo? ¿Le hace vibrar de temor? Cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, les dijo en Éxodo 20, versículo 7, y no tomarás el nombre de Jehová en vano. Porque este nombre es sagrado. Este nombre es sin igual. No lo tomarás en vano. Parafraseando este texto y trasladándolo a nuestro día, podríamos decir, no tomarás el nombre de Jesús en vano. No tomemos el nombre de Jesús en vano. Porque su nombre, dice la Escritura aquí, es un nombre glorioso, excelso. Dios lo puso en una posición de honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en él en el que podemos recibir, pedir y recibir a nuestras oraciones. Es en su nombre en el que podemos ser salvos y hemos sido salvos quienes hemos creído en él. Y eso hace ser majestuoso el nombre de Cristo Jesús. La humildad es una cualidad hermosa en la vida del cristiano. Yo creo eso, hermanos. Creo que la humildad es una cualidad que hace ver hermosa la vida de un creyente que ama al Señor. Pero solo se logra cuando dejamos que sea el poder del Espíritu Santo el que nos controle. Si no es el poder de Dios el que nos controla y nos lleva a poder a tener esta actitud delante de Él, posiblemente nuestra actitud no será de humildad delante de Dios. Así que en primer lugar, someterse al señorío de Cristo requiere una actitud de humildad. El segundo principio que encuentro, de acuerdo al texto que estamos considerando, es que someterse al señorío de Cristo requiere una actitud de confesión. Vean lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Una actitud de confesión que reconozca a Cristo como el Señor de su vida. Y toda lengua confiese a Jesucristo como Señor. Los eruditos hacen notar que confesar significa reconocer abierta y gozosamente, celebrar y dar alabanza, en este caso, a Dios. El término confesión, como lo usa Pablo en esta porción, es usado en la Biblia, desde luego, en dos sentidos. Un sentido es reconocer a Dios como el supremo, como el ser supremo, el cual merece gratitud y alabanza. Pero otro sentido en la Biblia es reconocer a Dios para buscar el perdón por nuestro pecado. Y Pablo lo toma en el sentido de reconocer a Cristo como el supremo, como el ser supremo al cual hay que darle gratitud y hay que darle alabanza. La confesión guarda una relación íntima de nuestra fe para con el Señor. Es el testimonio espontáneo, gozoso, que emerge de la vida del creyente. Es una lealtad y amor al nombre y causa de Cristo Jesús. Y creo que el Señor espera de sus seguidores esta confesión pública, esta confesión que ponga en alto su glorioso nombre. El libro de Hebreos nos presenta en el capítulo 11 una lista de aquellos hombres y mujeres cuyos testimonios no solo se evidenció por su fe, esa fe que fue capaz de soportar incluso el maltrato físico, sino que además fue capaz de mover a algunos a desechar los placeres del mundo, como en el caso de Moisés. De la misma manera, hermanos, usted y yo podemos confesar a Cristo con nuestra fe, pero también con nuestro estilo de vida. La fe no es algo que podemos decir solo con nuestros labios. La fe es algo que debemos mostrar con nuestras actitudes. En la convicción de que Dios es fiel a sus promesas, podemos confesar al Señor de esa manera. Que Él es grande para suplir cualquier necesidad. Y no le estoy diciendo solo lo que la Biblia dice. Personalmente, como pastor y como padre de familia, he experimentado las promesas de Dios cuando pongo mis ojos en Él, porque Dios es fiel. Esa es la fe que tenemos que transmitir. Con esa fe podemos confesar que Cristo es nuestro dueño, es nuestro Señor, es el supremo Dios. Pero también con nuestro estilo de vida podemos confesar a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo, es verdad, inmerso en la maldad, donde abunda el pecado. Nuestro mundo, hermanos, en cuanto a la maldad, no es diferente al mundo de Noé. Ni siquiera es diferente al mundo de Lot, donde la Biblia dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. No estamos alejados de esa realidad. Vivimos en un mundo que está cercado de maldad. Muchos creyentes somos afectados por esa maldad. Y hemos llegado al grado, inclusive, a veces, de perdernos entre aquellos que no conocen al Señor. A tal grado, hermanos, que a veces es difícil distinguir quién es creyente y quién no lo es. Por eso es importante considerar que podemos confesar al Señor no solo con nuestra fe, sino también con nuestro estilo de vida. Porque Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y para que haya un Señor, necesita haber siervos. Necesita ver quien esté a su mando. Nos persuadimos más, a veces, del mundo que de Dios. Nos dejamos llevar por la corriente. Nos dejamos conducir por la influencia de aquello que no agrada a Dios. En otras palabras, para muchos creyentes, escúchelo bien, hermano, es más interesante, es más atrayente la mundanalidad que la santidad. Y se necesita santidad para confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Para que con toda honestidad confesemos al Señor como el Dios de nuestra vida. ¿Qué es lo más interesante o atrayente para usted? ¿La mundanalidad o la santidad? ¿Cristo o el mundo? Tenemos que pensar en eso. Dios es sabio cuando nos ha dejado este libro escrito. No lo ha dejado solo para ver las historias, para saber el martirio por el cual el Salvador pasó. La ha dejado para el bienestar de nuestras almas. Y todo aquel que se acerca a Cristo Jesús en un acto de fe y se arrepiente de sus pecados, tiene esa salvación tan grande que la Biblia ofrece. En esta actitud de confesión, no solo necesitamos reconocer que Cristo es el Señor de nuestra vida, sino también que reconozca que al someterse a Cristo es darle gloria al Padre. El versículo 11 sigue diciendo que esta confesión, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pablo, cuando presenta el ejemplo este de la exaltación del Señor a los filipenses, lo que tiene en mente es un propósito para que los hermanos puedan reaccionar y puedan coexistir en armonía, puedan vivir unidos con una sola visión en la vida espiritual. El propósito final por el cual Pablo pone el ejemplo del Señor Jesucristo es muy claro aquí en el texto. Es para darle gloria al Padre, a Dios Padre. Yo no sé de qué manera usted pueda tratar de darle gloria a Dios Padre. Cada uno sabe cómo lo está haciendo. Pero Pablo nos presenta con toda claridad que solo cuando hay una actitud de confesión que reconoce que al someterse a Cristo, la gloria es para el Padre. Dios es glorificado cuando usted y yo nos sometemos a la autoridad del Señor. Y someternos a la autoridad del Señor, hermanos, es cumplir conscientemente los mandamientos que emergen de su palabra. Mandamientos tan sencillos que pudiéramos ir de lo más bajo a lo más alto. Pero nada es más bajo ni más alto. Todo tiene una igualdad en el Señor. Mandamientos como que hay que orar sin cesar. Que no es difícil comprenderlo, ¿verdad? No es difícil. Mandamientos como el que hay que leer la palabra de Dios. Es fácil de comprenderlo. Mandamientos como que hay que amar a los hermanos. Que hay que orar por los enemigos. Cuando nos sometemos al Señor y obedecemos a su palabra, entonces Dios el Padre recibe la gloria y la honra. Por eso se necesita una actitud de confesión, que reconozca que el someterse a Cristo es darle gloria al Padre. Muchos creyentes, desafortunadamente, han tomado a Cristo como el Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Creo, hermanos, personalmente, que existe un marcado entusiasmo de sabernos salvos, libres de la condenación del infierno. ¿Quién no puede cantar con gozo al saberse salvo de la condenación eterna? Pero hay una resistencia visible al compromiso de servirle al Señor, de ser siervo de Cristo. Sí, yo estoy entusiasmado porque soy salvo, porque no voy a ser condenado eternamente, porque voy a vivir con el Señor por la eternidad. Voy a gozar de las mansiones celestiales. Pero no me hables de servir. En mi área de compromiso no está esa idea. Hay una resistencia visible. Ser siervo de Cristo requiere obediencia. Y esa obediencia de transmitirse o traducirse en servicio. Esto es lo que trae honra al Padre. Cuando usted y yo nos sometemos al Señor y lo confesamos como el ser supremo, al cual hay que darle gloria y honra. Dios el Padre es honrado cuando honramos al Hijo. Y honramos al Hijo cuando nos sometemos en obediencia a su señorío. He señalado dos principios. Someternos al señorío de Cristo requiere una actitud de humildad. Esa cualidad que emerge de lo más profundo del ser de la persona, que sola es producida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, y una actitud de confesión, que confiese a Cristo con su fe, con su estilo de vida. Quiero concluir señalando lo que en mi proposición dije. Porque el nombre de Cristo es excelso. Todo cristiano tiene el deber de someterse plenamente a su señorío. Hermanos, por muy común que sea el nombre de Jesús, es un nombre incomparable. No hay igual. La Biblia lo dice. Y Él merece toda la gloria y toda la honra, porque es un nombre que se originó en el cielo. Dios lo dio. Pero quisiera dejarle en su mente y en su corazón algunas preguntas. En algo que usted pueda reflexionar. Tal vez usted diga, bueno, no me dice mucho esto del nombre de Jesús. Para Pablo decía mucho. Y para la mayoría de los creyentes dice mucho. Porque es un nombre glorioso. Primero, reflexione si su vida se está sometiendo a Cristo gozosamente. Es decir, yo no tengo ningún problema, no yo, en la pregunta que estoy haciendo. Yo no tengo ningún problema para someterme al Señor, me someto de manera gozosa, estoy contento de saber que el Señor me da mandamientos y yo me someto a ellos alegremente. Reflexione en eso. Dos, reflexione si su vida se está sometiendo con mucha angustia al Señor. Es decir, hay esa batalla en su ser, esa lucha que no le deja en paz. Su espíritu dice sí, su carne dice no. Y ahí está la angustia en usted. O tres, si su vida en lugar de someterse a Cristo, se somete a los deseos de su carne. Reflexione en eso. Si usted dice, yo creo que no es necesario hacer esto, está bien. No habrá ningún problema. Pero si usted cree que es necesario hacer esto, dígaselo al Señor. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Si usted reflexiona sobre eso y cree que hay algo que decirle al Señor, dígaselo. Hable con Él. Dígale algo así, Padre Celestial. Abre mi corazón para que con mis labios yo pueda confesar a Jesús como mi Señor. Si usted cree que es necesario hacerlo, hágalo. Y si usted ha hablado con Dios en este momento, quisiera dar gracias a Él por usted. Dios merece la gloria y la honra. Y el nombre de Cristo debe ser puesto en alto por nuestras vidas. La Biblia dice que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y si usted cree esto en este momento, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de sus pecados y pídale que le salve. Dios es un Dios de oportunidades, es verdad, pero tal vez sea la última oportunidad que Dios le dé. Reconozca a Jesús como el Salvador de su vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, muchas gracias por lo bondadoso, por lo hermoso que eres, por tu palabra tan clara y tan sencilla, oh Dios. Perdónanos, Padre, si con nuestras actitudes el nombre de nuestro Señor Jesús es vituperado. Ayúdanos para honrarte, oh Dios. Gracias por hablarnos. Por Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.